Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada. Así dicen los versos de Octavio Paz que se ha leído esta mañana en el memorial de Estado por los fallecidos, por los muertos del coronavirus. Brota del fondo del silencio otro silencio, y en ese silencio esta mañana se ha podido escuchar al menos durante algunos minutos la voz de nuestros muertos, de los que probablemente son más de 44.000 muertos. Nada de lo que son, nada de lo que fueron, se pierde para siempre. Hay muchas formas de silencio. Hay silencios que preguntan, hay silencios que se quedan vacíos, hay silencios que rezan. A menudo llevamos esos diferentes silencios dentro de nosotros. El gobierno ha querido hoy un silencio laico, breve. Nos sirven todos los silencios para escuchar a nuestros muertos. Nos sirven los funerales, nos sirven las llamas en un pebetero como las de hoy. Nos sirve cualquier silencio. A misa va el que quiere. Por un instante ha callado el estruendo, la bronca, han callado las palabras que no están a la altura, y en esa rendija breve, todos de luto, nos damos cuenta de lo pronto que hemos olvidado. Nos hemos dado cuenta de lo insuficientes que son nuestros gestos, nuestros análisis, lo poco proporcionado de lo que hacemos, lo distraído que estamos ante esa última palabra que escuchamos a nuestros muertos. La palabra de los muertos ha vibrado en el hermano de José Mari Calleja, cuando ha hablado de compasión. Y han estado las palabras de los muertos en la boca de la enfermera Aroa, cuando ha recordado que enfermeros, médicos sanitarios han sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas. El rey ha estado preciso cuando ha hablado de esa desproporción, cuando ha reconocido que el memorial de esta mañana no podía reparar dolor y ausencia.
Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias por no haber podido estar a su lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia.
Dolores y ausencias, decía el rey. Dolores y ausencias que están en los rincones de toda España. Todos estaban en el memorial de luto. Todos estamos de luto en España y necesitamos sacar ese luto que llevamos dentro y que casi no hemos tenido tiempo de mirar. Ha estado preciso el rey al recordar que la inmensa mayoría de los que se ha llevado el COVID son la generación que vivió la posguerra, que hizo posible la reconciliación, que hizo de España un país moderno.
Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y la tolerancia y construyeron día a día el edificio de nuestra convivencia democrática.
El rey ha hablado de la necesidad de unidad, de superar la crisis con respeto y entendimiento. Y esa era también la voz de los muertos. Lo saben los políticos, que por un instante han estado unidos, al menos en un gesto. Lo saben las autoridades europeas, lo sabemos todos. Por unos minutos, entre lágrimas, se ha abierto una brecha en la que los muertos nos han hecho ver cómo de torpes son a menudo nuestras palabras, son nuestros gestos, son nuestros afanes, cuando olvidan lo que ha sucedido en muchas familias. Por un momento demasiado breve, hemos comprendido qué sirve y qué no sirve para reconstruir. Descansen en paz. Hoy es 16 de julio, la Virgen del Carmen. Nos ocuparemos de esta celebración. Y también vamos a pediros que nos mandéis vuestras historias, porque en una residencia de ancianos británica han reproducido las portadas más míticas del rock. El resultado es buenísimo, lo tienes en Twitter, en @latardecope, pero hoy te queremos preguntar cuáles son las canciones o artistas de tu vida y con cuáles sales a cantar en el karaoke. Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, hay canciones que aunque no sean famosas en el mundo, te remueven entero.
Todas del folclore. En ellas destaco a mi bisabuelo, Andrés Calles de Guadramiro, uno de los mayores folcloristas de la zona. Venga, un saludo, buenas tardes, gente.
607-150602, ese es el teléfono de nuestro WhatsApp. Y ahora, en la tarde, llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buena. Bueno, vaya noche de fútbol y de radio que nos espera hoy desde las 8 en tiempo de juego, con hasta 14 equipos jugándose cosas en la penúltima jornada de Liga. Recuerden que todos los partidos con algo en juego son a las 9 de la noche y que lo más importante es que es la primera ocasión del Real Madrid de ser campeón de Liga. Dos equipos, un título en juego y un ministro de Sanidad preocupado. Salvador Illa, anoche en el partidazo.
¿Usted está preocupado con lo que pase mañana en Madrid?
Pues sí, estoy preocupado porque estamos en una situación epidemiológica con un virus que hemos conseguido controlar con mucho esfuerzo en España, pero que todavía está circulando entre nosotros y, por tanto, yo simplemente lo que quiero aprovechar estos micrófonos es para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados pues que celebren, que expresen su alegría pues en las redes sociales, colgando banderas en los balcones, pero en ningún caso concentrándose en la vía pública. Hemos de evitar las concentraciones masivas en la calle, en la vía pública, porque no está la situación epidemiológica en nuestro país, no está para que nos permitamos esto.
Ya veremos lo que ocurre, pero en todo caso, hoy el Real Madrid, Melchor Ruiz, tiene ante el Villarreal la primera oportunidad de ser campeón.
Sí, y las cuentas además están muy claras. El Real Madrid depende de sí mismo, con tan solo dos partidos por jugarse y con 4 puntos de ventaja del Barça. Si el Real Madrid gana esta noche, será campeón, e incluso lo podría ser haciendo lo mismo que haga exactamente el Barça en esta jornada. Zidane ha convocado a 24 jugadores, no están en esa lista Marcelo lesionado y James, un habitual en las últimas ausencias. Entran Nacho, Jovic y Mariano. Y las dudas en el 11, Muni, vienen marcadas por el sistema que presente Zinedine Zidane. Parece que no va a repetir el de 5 centrales. Veremos si juega con un 4-4-2 o un 4-3-3. Veremos también si Modric repite titularidad por 4º partido consecutivo. Y conoceremos también quién son los acompañantes de Karim Benzema. No parten con ventaja ni Eden Hazard, que no está al 100%, ni Gareth Bale, que hoy cumple 31 años. Eso sí, si ganasen la Liga, la Copa está preparada ya en Valdebeba, sería un buen regalo para el galés, sería su segunda liga y esa Copa la entregaría el director de Relaciones Institucionales de la Federación.
El ministro pide prudencia, pero por si acaso hay un gran dispositivo de seguridad preparado en Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Como ya anunció el pasado martes el club, el equipo no tiene previsto acudir a la fuente de Cibeles en caso de proclamarse campeón. Se insiste en pedir a los aficionados que celebren el posible alirón en sus domicilios. 270 agentes de Policía Nacional y Municipal se van a encargar de custodiar a la fuente de las Cibeles y los accesos por Neptuno, Alcalá, Colón y Gran Vía para que no se invada la calzada y no sea necesario cortar el tráfico. El equipo no tiene previsto realizar ni siquiera una cena oficial en Valdebebas. Si el Madrid gana, conseguiría su 7ª liga en los últimos 20 años, la segunda de Zidane, que sumaría 11 títulos como entrenador.
Y entre tanto, Barcelona, Osasuna, el Barça ante un equipo que no se juega nada y a cumplir con lo suyo, Manolo Oliveros.
Sí, el Barça estará a la espera de un milagro, tratará de ganar a Osasuna y estará pendiente de tiempo de juego por si hay, por ejemplo, una falta y la mete Santi Cazorla para fastidiar al Real Madrid, beneficio propio del Villarreal. Evidentemente se lamenta el Barça de los puntos perdidos, pero irán, como te digo, por la victoria por si acaso. Las novedades en la convocatoria: Frenkie de Jong, Ansu Fati y Artur Melo.
Este es Javier Tebas, presidente de la Liga en la ESPN, sobre el Real Madrid y la influencia del VAR en esta Liga.
Madrid es campeón, sea campeón no por el VAR, sino porque ha hecho una fase después del desconfinamiento extraordinaria. Pero hay que tener una reflexión, porque no solo con el Real Madrid, porque me refiero al Real Madrid porque es lo que más público de todo, pero esas situaciones que se han vivido de crítica que ha pasado con el Madrid han pasado con casi todos los partidos, ¿no? Entonces eso no es bueno, ¿eh? Ahí ya pasó el año pasado, a lo mejor no con tanta intensidad. Y hay que sentarse para volver al VAR antiguo.
Todo eso en cuanto al título, pero hay dos equipos que se juegan la tercera plaza de la Liga. Empatados a 66 puntos, Atlético de Madrid y Sevilla. El Atlético de Madrid juega ante el Getafe. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
Bueno, ha facilitado el Cholo Simeone en la lista de convocados, 22 para el encuentro de esta noche. En esa convocatoria no están ni Joao Félix, ni Bersálico por lesión, ni Mario Hermoso por sanción. Parece que Diego Costa y Llorente apuntan a la pareja de ataque.
Y noticias también también del Sevilla, que se mide a una Real Sociedad que se juega en la Europa League. Isaac Escalera.
Con el objetivo conseguido, Julen Lopetegui hará algún que otro cambio pensando ya en la Europa League que se disputa en agosto. Thomas Vasilic y Escudero no podrán jugar por lesión y la gran novedad en la convocatoria es el canterano Pablo Pérez.
Y antes de las novedades en los equipos que se van a disputar la Europa League, noticias de entrenadores en primera división, por ejemplo, en el Getafe. Anoche contamos en el partidazo, Isaac Fouto, noticias del futuro de Bordalás.
El futuro de Bordalás sigue en el aire a pesar de que tiene contrato hasta 2022. Fuentes del club azulón aseguran a la cadena COPE que seguirán el Getafe la próxima temporada y que son sus agentes los que le están subastando. Su agencia de representación nos dicen todo lo contrario, que está en el mercado y que si llega una oferta interesante, Bordalás la va a estudiar. Tiene una cláusula, por cierto, liberatoria de 1,5 millones de euros. Lo que sí es seguro es que a día de hoy Bordalás está centrado en el partido de hoy ante el Atlético de Madrid y que no ha comunicado nada de su futuro al club.
A Bordalás lo quiere el Valencia. De hecho, Hugo Ballester, desvelamos en el partidazo anoche las opciones nacionales para el banquillo que baraja el club Che.
Así es, Munilla, la vía nacional, la que está gestionando personalmente el presidente Anil Murti desde hace semanas, tiene a tres candidatos en la fase final de su elección: José Bordalás, Javi Gracia y Rubén Baraja, tres nombres que ahora mismo están sobre la mesa para ser el próximo inquilino del banquillo de Mestalla. Con los tres se ha hablado, los tres conocen la situación que se encontrarán y a los tres se les ha solicitado sus condiciones contractuales para venir a Valencia. Bordalás es quien más caché tiene, pero sus tiempos no son los del club, tiene la Europa League en agosto con el Getafe. Gracia es el favorito de la Secretaría Técnica y entra dentro del perfil de Meriton. Y por último, Rubén Baraja es la alternativa más económica y un ídolo de la afición.
Y otro entrenador protagonista es Vicente Moreno, que se la está jugando con el Mallorca, pero con el Español llamando a su puerta, José Luis Gil.
Sí, el de Massanassa ahora mismo está metido en ese intento de salvación en Bermellón, pero ve su etapa en Mallorca finalizada y no es capaz de desmentir un cambio de aires que suena fuerte en las últimas horas y que le ubican la próxima temporada sin que nadie pueda desmentirlo en el banquillo del Cornellá, ni siquiera él mismo.
Nadie es capaz de asegurar nada y siempre os contesto con la misma pregunta. No sé si vosotros sois capaces de asegurarme que mañana vais al 1000 por 1000, vais a estar trabajando donde estáis o vais a estar ahí sentados. Entonces yo, evidentemente, estoy en la misma tesitura que cualquier otra persona. Tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa, se hablará cuando termine la temporada, que es mi forma de proceder desde el primer año que estoy aquí.
Lo que viene ahora es el mensaje de Berti con nuestros amigos, que llevan además acompañándonos en lo peor de la pandemia, Gemma Santos.
Claro que sí, vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti, la mejor noticia del día. No es por nada, porque ellos siempre nos están cuidando, siempre están haciéndonos la vida mucho más sencilla y encima con super ofertas como esta que han preparado para ti. Escucha atentamente porque ahora en Berti tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Casi la mitad. 40% de descuento en tu seguro en Berti.es. Recuerda, tu aseguradora digital, Berti.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora las cuentas de la Europa League. Hay seis equipos que se están jugando las tres plazas para ir a la segunda competición continental. El primero de todos, quinto en la tabla con 57 puntos, el Villarreal, que rinde visita al Real Madrid. Y estas son sus cuentas, Alberto Marco.
Un Villarreal que si vence en Valdebebas asegura su presencia en la Europa League la próxima temporada y, más importante, evita jugar dos fases previas. Para ello, Javi Calleja desplaza a Madrid a 25 jugadores, 6 de ellos del filial. Regresa Gerard Moreno y finalmente sí que ha viajado Vicente Iborra, aunque será duda hasta última hora. Son baja segura, Baca y Alcácer por lesión.
Sexto con 54 puntos es el Getafe, que se tiene que enfrentar al Atlético de Madrid, Elías Luis.
Al Getafe le bastan 3 puntos para clasificarse virtualmente para la Europa League, ya que tiene ganado el golaveraje a sus perseguidores. Esta noche los de Bordalás intentarán buscar la primera victoria del Getafe frente al Atlético de Madrid desde la llegada de Simeone. El técnico azulón recupera para este partido a Ángel, Niom y Etebo, pero no podrá contar con Echeite y Damián Suárez por sanción. La principal duda es si Timor volverá a acompañar a Gené en el centro de la defensa.
El séptimo, el último que ocupa ahora mismo puestos europeos, es la Real Sociedad con 54 puntos y recibe al Sevilla, Mauri Diáquez.
La Real depende de sí misma para la séptima plaza, pero para la sexta deberá sacar un punto más que el Getafe, porque los azulones tienen mejor averaz. Para la quinta plaza deberá sacar 4 puntos más que el Villarreal, porque los amarillos tienen también mejor averaz, pero solo por diferencia de 3 goles. En fin, Lo dicho, primero ganar esta noche al Sevilla.
Efectivamente. Bueno, hay tres equipos que aspiran a esas plazas. El octavo, a tres puntos de Europa, es el Athletic de Bilbao, que se enfrenta a un Leganés que se la está jugando, José Ángel Peña.
Sí, y con las cuentas claras para asegurarse plaza europea, la séptima por lo menos debe sacar tres puntos más que los que obtenga la Real en estas dos últimas jornadas, ya que el golaveraje particular favorece a los rojiblancos. Vamos, que los de Garitano deben ganar los dos partidos y esperar que la Real pierda frente al Sevilla o al Atlético Madrid. Otra opción sería que el Getafe no ganase ninguno de sus dos últimos compromisos. Para el partido esta noche, la única baja en el Athletic es la del sancionado Íñigo Martínez. La gran novedad en la convocatoria es Geray.
A cuatro puntos de Europa está el Valencia, que recibe a un Español que no se juega ya nada porque está descendido, Rafael Arejo.
Sí, los números son fáciles, lo otro es un milagro. Si Getafe y Real Sociedad suman dos puntos de los seis que quedan por disputar, adiós para la Europa, para el Valencia, se quedará sin competición continental, cosa que no ocurre desde hace cuatro temporadas. Estas cábalas sirven siempre y cuando los de Boro ganen sus dos partidos, hoy en Mestalla ante el Español y el domingo en el Pizjuán ante el Sevilla. Para lo de hoy, misma convocatoria que ante el Leganés, salvo Manu Vallejo, que ayer regresó a Valencia con el alta médica tras estar ingresado desde el domingo en Madrid por un trastorno digestivo. Su puesto en la lista lo ocupa Vicente Esquerdo.
Y el último en discordia por la Europa League, a cuatro puntos de Europa, el Granada, que tiene que visitar a un Mallorca que también se la está jugando, Jorge de la Chica.
Lo tiene difícil el Granada, que puede alcanzar sexta y sexta plaza. La del Getafe y la Real Sociedad está a cuatro puntos de ambos equipos. Con el madrileño tiene perdido el golaveraje, debe por tanto superarlo. Con el vasco le bastaría con empatar. Tiene que estar también pendiente del Bilbao con un punto más y es el último rival en esta liga. Con el Valencia está empatado, pero el golaveral es desfavorable. Para el encuentro de hoy, 23 jugadores desplazados hasta Mallorca. Novedades con respecto a la última convocatoria: vuelven Vallejo y Martínez, se cae Fulquier, viajan tres del filial.
Enseguida las cuentas de la permanencia.
Luis Munilla,
deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuatro equipos para evitar dos plazas de descenso. El Celta es el que está de momento mejor de todos, cuatro puntos por encima del descenso. Recibe a un Levante sin nada en juego, Santi Peón.
Las cuentas del Celta son sencillas, Muni: ganar o igualar el resultado de sus rivales directos, es decir, de Mallorca y Leganés. De esta forma certificará su permanencia un año más en primera. Smolov finalmente se cae de la convocatoria, a la que vuelve Murillo tras cumplir sanción.
Cuatro puntos por encima del descenso está también el Alavés, que visita un Betis que tampoco se juega nada, Arrillaga.
El Alavés se salva si gana hoy a las 9 en el Benito Villamarín. También se puede salvar si empata, siempre y cuando Leganés y Mallorca no ganen sus respectivos partidos. Incluso tiene opciones con una derrota en el caso de que los madrileños pierdan y los baleares no pasen del empate. Muñiz ha llevado 23 jugadores, pero eso sí, no hay laterales derechos lesionados, tanto Martín Aguirre Gaviria como Chimo Navarro. Tendrá que estar ahí Tachi o quizá Aleix Vidal, que vuelve a la convocatoria tras tres semanas fuera de ella.
Los que buscan el milagro, el Leganés a cuatro puntos de la salvación visita al Athletic de Bilbao, Javi Gómez.
Las cuentas de los de Aguirre, Munilla a cuatro puntos de Alavés y Celta pasan por conseguir mínimo un empate y una victoria, es decir, cuatro puntos ante Athletic Club y Real Madrid, y siempre confiando en que el Alavés, al que podrían ganar el golaveraje, no logre vencer ninguno de sus dos partidos. Para hoy en San Mamés, los pepineros no podrán contar con siete lesionados y además son dudas hasta última hora Bustinza, Omerúo y Rubén Pérez.
Y también hoy Mallorca-Granada, el Mallorca a cuatro puntos de la salvación, Jordi Jiménez.
No puede pensar en otra cosa que la victoria frente al Granada para tener alguna opción de salvación en Mallorca. Sabe que si ganaran Celta y Alavés en el día de hoy ya estaría descendido matemáticamente. En lo deportivo, el entrenador Vicente Moreno ha recuperado a dos titulares en defensa, el eslovaco Martin Balin en el centro y en la izquierda el ganés Lumor. El partido lo va a arbitrar Estrada Fernández.
Y el otro partido, sin nada en juego ya, 6:30 de la tarde, Eibar-Valladolid. Recordemos, tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde en COPE. Y más cosas importantes que dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anoche en el partido.
Pues Muni destacó que la vuelta de las competiciones profesionales ha sido un ejemplo de trabajo bien hecho y que el deporte se ha adaptado perfectamente a la situación que estamos viviendo. Ha dicho que no peligra la disputa del Barça-Nápoles a pesar de la delicada situación de Cataluña, y esto ha dicho sobre que puede haber público la próxima temporada.
Mire, yo hoy no lo veo.
pero vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero decir además que es una decisión que la tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes, habiendo escuchado a los organizadores de las competiciones profesionales, a las comunidades autónomas y al mismo Ministerio de Sanidad. Yo, sinceramente, hoy, si tuviéramos que tomar la decisión hoy, no lo veo.
Por cierto, que ayer la International Board aprobó los 5 cambios también para la próxima temporada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticias ahora de la segunda división, porque Alex Salguero, tenemos mañana íntegra la penúltima jornada.
A las 9 de la noche en juego una plaza de ascenso directo y dos de descenso. El único que podría subir directamente es el Huesca, que recibe al Numancia y necesitaría ganar, que el Almería perdiera en Ponferrada y que el Zaragoza no ganara en Albacete. El único duelo directo será el que enfrentará en el Fernando Torres al séptimo el Fuenlabrada con el sexto el Elche por una plaza de playoff. Por abajo pugnan por salir del descenso Albacete y Lugo. Ambos tendrán que esperar y ganar los tropiezos de Numancia, Deportivo, Ponferradina, Málaga y Oviedo, que también están en la quema.
Escuchen a Javier Tebas hablando de Pep Guardiola y del perdón del TAS al City.
Vamos a ver, ahora parece que el Manchester City es la hermanita de la caridad y no ha fichado, pero sí es que el Manchester City no ficha con sus recursos propios, ficha con el petróleo, con el dinero que obtiene el petróleo el Emirato de Abu Dhabi, pues eso lo sabe todo el mundo. Y ha creado un entramado de Manchester, de City Group, donde las pérdidas van corriendo de un sitio a otro, se trasladan en coche. Ese es el objetivo que hay nosotros.
El fútbol internacional destaca que el Oporto es campeón de Liga, pero con todas las miradas dirigidas hacia Iker Casillas, Ricardo Lano.
Lo consigue por 29ª vez tras ganar ayer por 2-0 al Sporting de Portugal, pero la noticia es que desde la afición del club portugués se ha realizado una petición en las redes sociales para que Iker Casillas, que no ha jugado en toda la temporada debido al infarto que sufrió hace 14 meses, pueda disputar algún minuto en los dos partidos de Liga que restan para que de esta forma el portero figure también entre los campeones. A esta petición contestaba ayer Iker Casillas en la celebración del Oporto.
Hombre, yo agradezco, por supuesto, a todo portista que ha tenido ese movimiento, es de agradecer. Son muchos años aquí ligado a Fútbol Club Porto. Por mucho más que dependa de mí, también depende de los doctores, del club.
¿Tú gustabas jugar?
Hombre, me gustaría jugar ahora mismo.
Va a ser un fin de semana de mucho motor, entre otras cosas, porque tenemos Fórmula 1 en Hungría, Carlos Miquel.
Sí, la noticia está en la pista, donde es una pista que le va peor a McLaren, pero también fuera de ella. Se habla mucho de que Vettel puede ir al lugar de Checo Pérez en Racing Point, que el año que viene será Aston Martin. Acaba de hablar Checo Pérez, dice que él tiene contrato para el año que viene, y sobre la posibilidad de que se cambiara a Red Bull el piloto mexicano, ha dicho que por qué no.
Fin de semana de mucho motor, porque también arranca el Mundial de Motociclismo en el circuito de Jerez, Borja González.
Mañana empieza la acción en pista y hoy la previa de este arranque del Mundial, con la resaca de lo vivido ayer. Viñales y Quartararo fueron los más rápidos en el test con Márquez tercero, y también tuvimos las declaraciones de los hermanos Márquez dando por bueno ese paso de Alex Márquez al equipo satélite y viéndolo como algo positivo. También las declaraciones de Valentino Rossi diciendo que al 99,9% seguirá el año que viene en el Mundial.
Baloncesto, ya saben que el 31 de julio arranca la NBA, pero hay revuelo en la burbuja de la NBA por la línea telefónica de denuncias anónimas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La Liga instauró un número de teléfono para recibir denuncias de forma anónima sobre malas conductas en materia de seguridad sanitaria en la sede de Disney World, y parece que con esta medida se ha abierto la caja de los truenos. El reputado periodista Sam Charania informó de que se habían reportado múltiples llamadas en estos primeros días y varios jugadores no han reaccionado muy bien a esa información. Uno de los más llamativos ha sido el escolta de los Clippers, Lou Williams, que tuiteó un emoticono de una rata seguida de dos carcajadas.
Pues desde esa burbuja de la NBA, declaraciones de Marc Gasol hablando de las posibilidades de Toronto Raptors.
Creo que todos estamos aquí por un mismo objetivo, ganar el anillo. Todo lo que no sea eso es irrelevante en este momento. No es importante, no te puede ayudar en lo que estás haciendo. Una vez que te comprometes a venir y jugar, todos estamos aquí por una razón, y es el deseo de ganar.
Noticia olímpica que tiene que contar Ángel García. Ayer hubo reunión importante en el COI. ¿Qué pasa, Ángel, con los Juegos si el coronavirus se sigue extendiendo por Japón?
Bueno, de momento han reorganizado los calendarios para que todo el mundo se clasifique. Le han dado 100 millones de dólares a las federaciones y a los comités olímpicos. Y claro, la preocupación sigue siendo el coronavirus. Dice Thomas Bach que no quiere unos Juegos Olímpicos a puerta cerrada, pero que están buscando soluciones. Y evidentemente esa es una de ellas, jugar sin público o cancelar los Juegos. Lo que yo no veo por ningún lado, Muni, es posponerlos, más allá de 2021 o acortarlos porque las televisiones no quieren.
Y la última es importante de golf, comienza un torneo de los buenos, David Jiménez.
Sí, el Memorial de Golf en Ohio, regresa Tiger Woods, John Ram y Sergio García juegan juntos hoy a las 7:05 hora española. Si gana John Ram el torneo, el de Barrica se pone líder en el ranking.
Bueno, pues hasta aquí, Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Sigue el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Hasta el 29 de julio vuelve a emocionarte con la inolvidable historia de amor de Violeta y Alfredo en una de las óperas más populares de todos los tiempos. Vive el esperado reencuentro con la mejor ópera y las voces de cuatro repartos excepcionales en una ingeniosa propuesta semi-escenificada adaptada a las normativas de seguridad actuales. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive la ilusión de volver al Real. Patrocina Telefónica.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que estamos en semana especial, es la última semana antes de que Pedro Martín se vaya unos días de vacaciones, así que el reto pedrito esta semana es reto Barca Cafuti. Y es que Pedro Martín está buscando la crítica más original al VAR, que tanto le gusta, entre los mensajes que han ido mandando los oyentes al Twitter de @deportescope. Hola, Peter Martín, buenas.
Muy buenas, qué bien explicado está la cosa.
Vamos a ver si seleccionamos hoy uno de los tres últimos, ¿no?
Y el que gane, gana una cacamiseta muy bonita, que pone VAR Cacafuti, azulita, de azul cielo, muy bonita. Así es que hay que enmerarse, chicos.
Vamos a ver, estoy yo por pedírmela, a ver si mando algo. Dale, Ricardo Lano, a ver, ¿cuáles son los tres últimos?
Pues hoy mucha imagen. El primero es una imagen que nos manda Juan. Es la imagen en la que Fekir golpea el monitor del VAR en un partido, pero esta vez Juan ha puesto la cara de Pedrito encima de la de Fekir.
La y queda sí. Buena, ¿no?
Sí, sí, la otra imagen está creada por Alfonso y en este caso es una portada de un libro en la que sale Pedrito con su camiseta, que es el título del libro, VAR Cacafuti. El prólogo estaría hecho por Lama y Fouto y el epílogo por José Luis Mendilibar.
Pues, escucha, ese prólogo...
Falta para cogerme.
El prólogo solamente podría ser eterno ya, ocuparía todo el libro. Bueno, ¿y lo tercero qué?
Y el tercero, como ya es habitual, nos escribe José María otra poesía. Todo acaba en VAR. Al fútbol lo querían renovar con un sistema llamado VAR. Pretendían con ello innovar y el error arbitral desactivar. Pero no observar el dichoso VAR, la polémica se volvió a reactivar. Dichoso VAR, han conseguido el problema agravar, a la afición desmotivar y a un servidor trobar con una cerveza en la terraza de un bar.
Joder, qué barbaridad, pero con
qué currado esto, ¿eh?
¿Con cuál te quedas?
Pues con el último, que está curradísimo, otra poesía magnífica, ¿no?
Lo va a acaparar José María, ¿no? Esto.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada.
Hay tres poesías y una canción de Sabina para mañana.
Mañana decides, Peter Martín, piénsatelo, ¿eh?
Tengo todo el día para ello, sí, sí.
Un abrazo grande, anda.
Hasta mañana.
Bueno, fragmento del partidazo de anoche. El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
¿Usted está preocupado con lo que pase mañana en Madrid?
Pues sí, estoy preocupado porque, en fin, es normal que los aficionados y los simpatizantes de quien finalmente gane la Liga pues lo quieran celebrar, pero también creo que hemos de tener todos muy presente lo que nos ha costado controlar el virus, ¿no? Hemos tenido que estar casi 100 días en confinamiento.
¿Ha sido un éxito todo lo que se ha hecho en España con el fútbol y con el baloncesto?
En lo que se refiere a estos protocolos y a estas, la forma en que se han realizado las competiciones deportivas profesionales, se ha actuado con muchísima responsabilidad. Yo lo agradezco. Ha habido un trabajo muy serio y se ha hecho un trabajo muy serio que está dando sus frutos. Lo quiero agradecer y lo quiero poner incluso como ejemplo.
La Liga vuelve el 12 de septiembre. ¿Cree que volverá con público, con un porcentaje de público ese día o es muy pronto?
Mire, yo hoy no lo veo, pero vamos a esperar. Vamos a ver.
No lo tiene claro y con toda la razón del mundo el ministro Illa. Bueno, la encuesta del día va por el título de Liga. Ricardo.
Pues sí, preguntábamos por cuándo iba a campeonar el Madrid. Decíamos, el Real Madrid será campeón de la Liga. Dábamos tres opciones. Hoy contra el Villarreal, el domingo contra el Lega o será campeón el Barça. Y la que gana es hoy contra el Villarreal con el 60% de los votos, más de 3.000 votos.
Vale, ¿y el resto? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuánto
dan? La segunda, curiosamente, será campeón el Barça con el 23% y con el 17% el domingo contra el Leganés.
O sea que un 77% cree que el Madrid va a ser campeón de Liga. Bueno, sigue escuchando su COPE más cercana.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí seguimos en la tarde de COPE. Hoy hemos tenido un interesante estudio, se ha hecho público un interesante estudio del Banco de España sobre una cuestión de la que se habla poco. De vez en cuando nos internamos en el tema, pero generalmente se vuelve a olvidar. El Banco de España ha puesto manifiesto que en España ser madre, cuando una mujer decide ser madre, pues en el primer año profesionalmente pierde un 11% de sueldo. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, la brecha salarial con las mujeres que no han tenido hijos y con los hombres, esa brecha se abre hasta un 28%. Es decir, que pierdes más de un cuarto de salario si decides ser madre. Este dato demuestra que en España, digamos, la maternidad está maltratada. Está maltratada culturalmente, sin duda, pero está maltratada económicamente, empresarialmente. España es uno de los países de Europa con más baja natalidad. Las mujeres tienen hijos muy tarde, estamos en 1,3 hijos aproximadamente. Desde hace tiempo arrastramos un problema importante de natalidad. Cuando se hacen encuestas y se le pregunta a las mujeres si querrían haber tenido más hijos, una importante cantidad de mujeres dicen que sí, pero que no han podido. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué no pueden? Bueno, hay muchos factores, un factor importante es que hasta que se estabiliza la carrera de un joven, sea mujer o hombre, pasa bastante tiempo. Entonces, cuando deciden tener hijos, ya no son tan jóvenes. O sea, la decisión se va posponiendo. O sea, en nuestro mercado laboral, y ahí están los datos de paro juvenil, y ahí están los datos desde hace años, segmenta el mercado de trabajo. Luego está la cuestión de las ayudas. En su momento, Zapatero, consciente de este problema, en 2007, aprobó el famoso cheque bebé. Cheque bebé, que eran 2.500 euros si se tenía un hijo o se adoptaba un hijo. Claro, nadie va a tener un hijo porque se le den 2.500 euros. Esas políticas para fomentar la natalidad no funcionan. Hay otras políticas en otros países europeos que sí funcionan. Por ejemplo, en Francia. Si se hace una política más integral, en la que hay no solo ayuda directa, sino facilidades para la adquisición o el alquiler de una vivienda, ayudas para guarderías, ayudas para que aquellos que han dado el paso adelante y que además hacen una importante contribución social teniendo sus hijos, lo tengan más fácil, pues hombre, las cosas mejoran. No es automático, pero digamos que se remueven obstáculos. Todas las comparaciones de política a favor de la familia en España con el resto de Europa muestran que España está a la cola. Es decir, no, los políticos españoles, ni de derechas ni de izquierdas, han hecho una política a favor de la familia. Ayer mismo se publicó un informe de la Universidad de Washington que decía que los españoles hemos llegado a ser 47 millones... pero que cuando acabe el siglo esa cifra habrá disminuido a la mitad. O sea, España va a ir perdiendo población y vamos a ser la mitad de españoles. Con consecuencias especiales pues en las regiones que ya están despobladas. Y de hecho, si mantenemos una población como la que tenemos ahora, no es porque los españoles tengamos hijos, sino en gran medida y en buena medida por la llegada de inmigrantes, que por cierto está ahora parada con el coronavirus. Esta es una cuestión de fondo de la que se lamenta prácticamente todo el mundo, pero que nunca se aborda, que no se acaba de abordar. Es decir, hacen falta políticas económicas, hace falta un entorno empresarial y un entorno social diferente. Es decir, es una carrera. La maternidad en España es una carrera de obstáculos, porque no hay un entorno político que te apoye, porque en la empresa está mal visto tener un hijo, porque te ponen mala cara muchas veces. Bueno, los datos del Banco de España lo muestran claramente. Es un síntoma de qué consideramos importante y qué no consideramos importante en esta sociedad española. Es lo primero que te cuento en este momento, pero no lo único. Bueno, en muchas comunidades autónomas ya se está estableciendo que la mascarilla sea obligatoria en cualquier sitio, ¿eh? La mascarilla ha demostrado ser útil, por más que en su momento Simón dijera que no, por más que en su momento la Organización Mundial de la Salud dijera que no. Pero muchas veces no llevamos bien la mascarilla, la llevamos tapando solo la boca o la llevamos en el codo. Hemos visto proliferar las mascarillas, pero muchas veces esas mascarillas pues no se llevan bien. Hoy es obligatoria ya en Cantabria, en el País Vasco, en Castilla y León. Ha anunciado hace apenas 2 horas que también se aplicará la mascarilla, la medida de establecer como obligatoria la mascarilla. Bueno, muchos todavía no están concienciados, a pesar de eso, de la importancia de llevar la mascarilla, pero de llevarla bien. Por eso, después de que un grupo de enfermeras pidiese algún modo de convencer a la gente de que es importante llevarlas y llevarlas bien, pues se ha inventado una aplicación móvil para detectar o no si se está usando la mascarilla de forma correcta. ¿Cómo se detecta? Pues es muy sencillo. Tú te pones la mascarilla, te haces una foto con la cámara de tu móvil y la aplicación te dice si la llevas bien o no la llevas bien. Jesús Tomás es uno de los 2 expertos que ha desarrollado aplicaciones móviles y que lidera este proyecto de aplicación desde la Universidad Politécnica de Valencia. Esta aplicación para, bueno, que corrijamos la manera de llevar la mascarilla. Jesús Tomás, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa.
Un placer. Oye, ¿cómo se os ocurrió la idea de que era conveniente desarrollar una aplicación para esto?
Bueno, realmente la idea, como bien comentaba, surgió de un grupo de enfermeras del Hospital General de Ontinien, que pues realmente su trabajo es muy importante, es concienciar a la gente de la utilización, y sobre todo dentro del hospital, y pensaron que las nuevas tecnologías pues podían ayudar sobre todo en esta concienciación de la importancia de la correcta colocación. Ellas están pues ya aburridas de ver a la gente usando incorrectamente la mascarilla, sobre todo cuando uno entra en un hospital, hay que tener especial cuidado, y claro, no se puede llevar de cualquier manera, como estamos viendo en la calle. Entonces, un poco surgió realmente de este grupo de enfermería.
Y cuéntanos, ¿cómo funciona esta aplicación? Porque mascarillas hay muchas, será difícil detectar si se lleva bien o no. ¿Cómo funciona?
Pues bueno, la idea la has explicado perfectamente, está muy claro. O sea, la idea es que uno pueda, de alguna manera, verificar, digamos, auto-verificar si realmente está llevando bien la mascarilla, y para eso hoy en día lo más sencillo, lo que llevamos todo el mundo en el bolsillo, es un teléfono móvil. Pero un poco la aplicación todavía está en fase de desarrollo. Realmente estamos todavía desarrollándola y queremos utilizar técnicas de inteligencia artificial para que pues ciertos sistemas, en concreto redes neuronales, aprendan a partir de miles y miles de ejemplos un poco lo que es la correcta colocación de la mascarilla, y lo que es más importante, nos indique también la aplicación el tipo de error que estamos cometiendo. Ajá. Y exactamente en qué parte, es decir, nos indicará pues un error muy típico que justo mientras las noticias estaba viendo, es que la mayoría de la gente lleva la mascarilla por debajo del puente nasal, cuando hay que llevarla arriba del todo, prácticamente ya, la nariz.
O sea, casi hasta los ojos, ¿no?
Casi hasta los ojos. Claro, ya. Hace mucho calor, entonces queremos que sí. circule el aire, y eso es lo que no se debe hacer con la mascarilla. Entonces, claro, exactamente te diría la aplicación. Mira, aquí en esta zona hay un mal ajuste nasal, o las gafas están mal colocadas en esta zona, o hay un hueco lateral en tal sitio. O sea, la idea es que también la aplicación te indique exactamente cómo tienes que corregir la colocación.
Ya. Y esto, claro, requiere un desarrollo de inteligencia artificial con reconocimiento facial, supongo.
Claro, sí, sí. Y es ahí donde un poco estamos en una fase donde estamos pidiendo la colaboración de toda la ciudadanía, todos los que puedan. Y quiero aprovechar un poco el programa para pedir a la gente que, si quiere colaborar con el proyecto, dado que necesitamos miles de fotografías con mascarillas correcta e incorrectamente colocadas, que se instalen una aplicación, que es muy sencillo, está de momento para Android en Google Play, se llama Intemask, Inte de inteligente, mask de mascarilla, Intemask, todo junto, mask acabado en C, no en K, y simplemente en 2 minutos se acaba. Te haces un par de selfies con la mascarilla correcta e incorrectamente colocada, y toda esta información se va almacenando. Por supuesto, tenemos una estricta, no me sale la palabra.
O sea, tú, enviando las fotos, tenéis muchos más datos, ¿no? Es más fácil que este programa de inteligencia artificial, vaya aprendiendo.
Sí, es imprescindible, de hecho.
Ajá.
Y hasta que no dispongamos un poco de todo este volumen, pues no podemos continuar.
Claro.
El siguiente paso, que es el que ya realizan, este grupo de enfermeras, es analizar cada fotografía y ir marcando exactamente dónde están los errores. Y es a partir de este marcado donde los sistemas de inteligencia artificial aprenden.
Ya, o sea, está disponible, una forma de enviaros las fotos, pero la aplicación todavía no se ha terminado de desarrollar, ¿no? Ya.
Espero que después del verano ya la tengamos disponible. Pero claro, sin este gran volumen de datos, que hasta ahora, pues claro, nadie pensaba en este tipo de aplicaciones. Hemos tenido que ir recopilando, es un trabajo bastante laborioso, pero bueno, si pues la gente se anima a colaborar, la verdad es que va, y de hecho están ahora, hemos visto un repunte de casi hemos obtenido más fotos en 2 días que hemos salido en algunos medios de comunicación que en 2 meses que llevábamos intentando promocionar un poco esta captura de datos.
Bueno, entonces se puede facilitar, los datos supongo que quedarán confidenciales.
Sí, estaba intentando comentarlos, y que por supuesto hay una política de protección de datos muy estricta por parte de la Universidad Politécnica, y vamos, además no llega a aparecer un poco toda la cara, pues nada, realmente es una fotografía poco, bueno, que la gente esté tranquila, que no hay ningún tipo de problema, se van a usar solo para fines de este proyecto, y va a animar a la gente a participar.
Pues esperemos que se pueda desarrollar bien esta aplicación. Que servirá para usar bien la mascarilla. Gracias, Jesús Tomás.
Quería pedir un poco, agradecer a todos los alumnos del Máster de Aplicaciones Móviles de la Universidad Politécnica de Valencia, que han estado colaborando tanto en la programación como también en la adquisición de datos, que están ayudando muchísimo, y también darle las gracias a ellos.
Pues nada, agradecidos quedan, gracias.
Vale, y a todos tus oyentes, que seguro que van a instalar la aplicación y van a hacer un par de selfies con Intemask.
Muy bien, vale. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Una residencia de ancianos británica ha reproducido las portadas, más míticas del rock. El resultado es muy bueno. Es muy divertido, lo tienes en nuestro Twitter, @latardecope, porque se ve ahí todos los ancianos reproduciendo, portadas diversas de la historia del rock. Por eso hoy estamos preguntándote, si tú tuvieras que hacer algo parecido, cuáles serían las canciones, los artistas de tu vida. Nos vale referentes del rock, pero nos vale cualquier otra cosa, no limitamos el asunto al rock, ¿no? Y claro, si esos son tus artistas favoritos, son también los que más te gusta cantar en el karaoke. Bueno, pues queremos hoy que nos cuentes eso. ¿A quién reproducirías tú si tuvieras que disfrazarte, que reproducir una portada de un disco y a quién realmente cantas cuando vas al karaoke o con quién cantas o quién te inspira para cantar. Vixier, ¿qué nos están contando ya los oyentes?
Pues mira, Fernando, Mariano no tiene claro con qué canciones se quedaría porque hay tantas.
Puede ser de Queen 2, puede ser AC/DC, puede ser los Rolling, hasta Julio Iglesias, Rafael, es que es muy complicado dar una respuesta.
Mariano, no te preocupes, mira, aquí tienes una mezcla de todos.
¿Qué pasará? ¿Y este montaje, Vixier? ¿Es cosa tuya?
No, los artistas de la tarde de COPE.
Los artistas de la tarde de COPE. ¿Y tú no eres un artista de la tarde de COPE?
Yo no, yo soy de la tarde de COPE, simplemente. Los artistas lo dejamos a otros. Pues ahí pero tienes, AC/DC, Queen, además, Julio Iglesias, Rafael.
Quiero decir, mezcla bien esto, mezcla bien.
Sí, sí, queda bien, queda bien, queda bien. Oye, Fernando, pues mira, tenemos oyentes que son los reyes del escenario en los karaokes, sí. Mira.
Una retahíla de canciones que nunca faltan en mis karaokes, que además me encantan, es Alaska. Alaska cuando era Alaska y Dinarama, Alaska y los Pegamoides, o sea, me encanta. Me encanta y me alegra y me gusta un montón. Bailando,
me paso el hombre, esto es muy apto para el karaoke, ¿no? O sea,
esto es
que además te desmelenas mientras lo cantas, ¿no? Con mucha intensidad, con mucho dramatismo, ¿no?
Da juego, te sueltas, juego, te sí, sueltas sí, la
te
coleta,
suelta
tú,
la melena,
Fernando.
La coleta ya, ¿dónde?
Bueno, ya quedó en otro sí, lado, sí. Pero... Pero sí, es la típica canción que te pones a cantar con tu amigo o con tu amiga y entonces ya estás ahí encima del escenario moviéndote y saltando y cantando y da igual las notas que des, que te lo vas a pasar bien. Yo te imagino, ¿eh? Yo te imagino con esta canción.
Hombre, Fernando. Sí, esto además, quiero decir, la época más activa, digamos... De bailar y de guateques y tal, pues esto era un temazo que sonaba a menudo, años 80,
Se sale una sonrisilla al decirlo, Fernando.
Principios de los 80, mediados de los 80. Es que los 80 fueron muy fértiles, digamos, todavía coleaba la movida y fueron muy fértiles musicalmente y luego... Bueno, pues se canta bien esto en los karaokes, aunque yo ya me he de avisar que de karaoke soy poco,
Vaya.
Poco o nada, ¿no?
No me lo imaginaba para nada, Fernando.
Estaba
yo
intentando recordar si había estado yo en algún sitio de estos.
¿En algún karaoke has tenido que estar, Fernando?
Pues me parece a mí que uno o ninguno, ¿eh?
Bueno, me quedo con el uno mejor.
Bueno, recordamos el teléfono para los mensajes.
Pues sí, nos pueden mandar tus mensajes en @latardecope en Twitter o en facebook.com/latardecope y también al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
¿Has oído hablar alguna vez de el muro del Polo Sur? No es un muro de hielo. No está... el muro del Polo Sur en nuestro planeta. Es una de las mayores estructuras cósmicas del universo. Este muro se extiende unos 1.400 millones de años luz y contiene cientos de miles de galaxias. Es difícil, es difícil imaginarlo, ¿no? O sea, cada galaxia contiene, bueno, soles y soles. Bueno, pues esta formación... tiene cientos de miles de galaxias. Esta estructura ha estado oculta hasta ahora porque se encuentra a unos 500 millones de años luz de distancia justo detrás de la Vía Láctea. Nos lo va a explicar mejor Rafael Barrera, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explícanos exactamente qué es este muro del Polo Sur y por qué hemos tardado tanto en conocerlo.
Bueno, más o menos es lo que las razones por las que tú has anticipado, ¿no? Es una estructura de una inmensa cantidad de materia, por tanto también de galaxias, etcétera, y este tipo de estructuras es muy común en el universo. O sea, partamos de la base que la estructura del universo, la estructura a gran escala, lo que llamamos la estructura a gran escala del universo, pues está conformada pues de cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, filamentos, muros, grandes muros, y bueno, pues esta es una más. Lo extraño y lo sorprendente efectivamente es que como hemos no nos hayamos dado cuenta de la presencia de esta gran estructura en esta zona del cielo, que abarca pues muchísimos grados, ¿no? Está localizada en torno al polo sur, como tú bien decías, polo sur celeste, que ya coincide, como ¿sí? dijéramos, al estar en el otro lado de nuestra Vía Láctea, es decir, mirando hacia el otro lado de la Vía Láctea de nuestra galaxia, con lo cual se hace difícil, tiene una dificultad técnica en sí, porque el propio polvo, la cantidad de materia que tiene la Vía Láctea absorbe la luz y no nos deja ver que hay más allá de ella. Entonces, pues bueno, la técnica aplicada en este estudio pues nos ha permitido detectar esta presencia de materia, sobre todo materia oscura y galaxias, en más allá de nuestra galaxia, más allá de la Vía Láctea, a pesar de estar justo al otro lado y ser un poco pues tapada, disimulada pues por las nubes de polvo, etcétera, propias o que están presentes en el interior de la Vía Láctea,
¿no? Pero Rafael, vamos a ver si conseguimos hacernos una idea de la escala, de las escalas, vamos a ver. Nosotros tenemos, bueno, cierta referencia de una galaxia, la nuestra, por ejemplo. En una galaxia como la nuestra, ¿cuántos sistemas solares o cuántas estrellas hay?
Sí, o sea, las escalas son astronómicas, ¿no? Sí, sí. O sea, las escalas en el universo son enormes. Casi diría que son muy difíciles de imaginar. Ponerle unas dimensiones es muy difícil. Digamos que, bueno, para dar una idea, bueno, pues nosotros, nuestro sistema solar, y como nuestro sistema solar, pues hay cientos de miles de estrellas en nuestra Vía Láctea.
En una galaxia como la nuestra hay cientos de miles de estrellas.
Sí, cientos de miles de estrellas en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea, y bueno, pues la mayoría de las galaxias se agrupan en agrupaciones de galaxias que llamamos cúmulos o grupos de galaxias, que pueden estar formados por 10 o 20 galaxias en los más pequeños, a miles de galaxias, pues los más masivos, las agrupaciones de mayor masa, ¿no? Las que más masa contienen. Después incluso hay otras estructuras como esta, el gran muro o filamentos, que pueden incluso conectar muchos cúmulos de galaxias. Estamos hablando de distancias enormes, que la luz tardaría en recorrer billones de años en recorrer de lado a lado, por así decirlo, con lo cual pues las escalas son enormes, son verdaderamente enormes, ¿no?
Claro, y la distancia en años luz es distancia en tiempo, claro, en este caso.
Exacto, o sea, en astronomía las distancias se miden a través de lo que tarda la luz en recorrer esa distancia. Por ejemplo, si decimos que está a 10 años luz, pues quiere decir que un objeto ha tardado, la luz procedente de ese objeto ha tardado 10 años en llegar a nosotros. Esa es la distancia unida, el año luz es la distancia unidad prácticamente, en cuando hablamos, sobre todo en cosmología, en la rama de la astrofísica, que estudia el origen y evolución del universo, porque las distancias básicamente se hacen inabarcables, ¿no? En kilómetros, por así decirlo.
Ya, ese muro del polo sur que ahora estáis viendo fue así hace mucho tiempo.
O sea, sí, o sea, la evolución a escala humana es muy lenta, pero sí, sí es verdad que el universo no es estático y por supuesto todas las escalas, las estructuras cambian y realmente, por ejemplo, esta estructura que no es más que una cantidad enorme, pues, de galaxias y de materia oscura, que es la materia oscura, no sabemos muy bien qué es la materia oscura, pero sí sabemos sus propiedades, y las propiedades es que actúa como la materia ordinaria creando o originando lo que es los campos gravitatorios. Por tanto, cuando vemos que las galaxias se están moviendo de una cierta manera, pues quiere decir que están respondiendo a la presencia de una masa, ¿no? Este estudio está basado en esta técnica, ¿no? O sea, ha basado en estudiar el movimiento de miles de galaxias en esa zona y ver que no se mueven aleatoriamente, no hay un movimiento aleatorio y que todas siguen cierta, al menos en su mayoría, pues cierta coherencia en su movimiento. Por tanto, ese movimiento tiene que estar afectado, pues, por un campo gravitatorio, y ese campo gravitatorio está originado, pues, por una cantidad de masa enorme, en este caso la masa que conforma todo este gran muro, que se ha llamado básicamente así por motivos de aparente, porque en el mapa, en los mapas que se han confeccionado, aparece como una especie de arco, que sí, recuerda como si dijéramos una barrera curvada, pues una cosa así, ¿no?
Nos queda relativamente claro. Hemos echado a volar la imaginación. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Bueno, pues venga, nada, un abrazo. Venga.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio. Y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Astorga recibe al nuevo obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Fernández. Y 13 estará en la catedral de la ciudad para celebrar el inicio del ministerio episcopal del nuevo prelado. Santa Misa de toma de posesión del obispo de Astorga. El sábado por la mañana, en 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Don Zoco, Don Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.